¿Cómo están? Un gusto recibirles. Vivamos la alegría de estar juntos una vez más en TX Topic a través de TX Plus para hablar de innovación, ciencia y tecnología, para traer a grandes creativos que desde lo poco a veces llegan a construir mucho, y ese mucho es un gran aporte para Chile y por supuesto también para el mundo, y para que finalmente podamos construir sociedades más felices y más integradas a través de la innovación, la ciencia y la tecnología. Y es el caso del día de hoy, lunes 4 de abril, porque vamos a conversar en un ratito más con Miguel Ángel Vergara, cofundador de Instance Latam, esta startup que desarrolló una tecnología full para poder salir a vender online. La venta online, el e-commerce, cómo ha evolucionado, qué hay que resolver todavía desde la tecnología, qué procesos, que me imagino son extremadamente complejos, hoy día ya están absolutamente solucionados, y cuáles vienen, qué hay que hacer, cómo integrarse a la venta e-commerce, el full commerce, sin miedo. Bueno, obviamente que es tecnología y que es también creatividad y que tiene que ir de la mano de la gente que sabe. Y en este caso, Instance Latam son expertos en esta tecnología full para poder salir a vender online de manera ordenada, creíble, que es algo que siempre me interesa preguntarles a ellos, como el concepto de la credibilidad frente a la venta online, de no perder el miedo, y también por las dos partes, por el que vende y por el que compra. Por lo tanto, hay intercambios bien importantes. Además, es una empresa multinacional, tienen operaciones, bueno, obviamente acá en nuestro país, Chile, en Perú, en Colombia, en México, están mirando a Estados Unidos con mucha fuerza, así que nos parece relevante cuando tienen una mirada internacional también y cómo se comportan los mercados, y en este caso los mercados del e-commerce en Latinoamérica, y cómo está Chile frente a poder comparar con el resto de Latinoamérica. Pero vamos a partir con algo que quiero compartir con ustedes y que tiene que ver con lo que probablemente les pasó a todos en la mañana del domingo, y hoy día lunes se refleja en el comportamiento del primer día laboral y también de colegios y universidades, el cambio de horario. Y es bien importante porque es bien distinto este cambio de horario de invierno, cuando retrasamos una hora, tenemos una hora menos, que se nota menos el conflicto del cambio de horario en los niños especialmente. Se despiertan más temprano, por lo tanto eso es bueno para poder ir al colegio, tener menos sueño, ven que ya es oscuro de noche, por lo tanto tienen un comportamiento propio de los niños de ir a acostarse más temprano, y solo como papá nos genera un conflicto los fines de semana cuando queremos dormir más, porque también los fines de semana se despiertan más temprano y a eso de las 8 ya están apareciendo al lado de uno tratando de despertarlo porque ya es de día. Pero todo esto que tiene que ver con el cambio de horario, que es algo que lleva muchos años en Chile, que tiene que ver con algo establecido en la ley 8.777 del 2018. Este 2018 se estableció un cambio con respecto a lo que venía de los años 70. Pero este nuevo cambio de horario estableció el 2018 en esta nueva ley, que en Chile el cambio de horario comienza a regir el primer sábado de abril, lo que pasó este sábado, que acaba de pasar, el sábado 2 de abril, y que se extiende hasta el primer sábado de septiembre, ¿ya? Por lo tanto, el primer sábado de septiembre volvemos a tener una hora más y volveríamos, y ahora les voy a contar por qué, al horario de verano. Ya se retrasaron, como se sabe, pero sí, espero que todos sepan, ¿no? Me imagino que todos ya retrasaron una hora, si no, todavía no nos están escuchando, obviamente, que van a creer que las 11 es más tarde. Pero también para contarle al resto del mundo que nos escucha de cuál es la hora hoy día en Chile. En Chile, en este minuto son las 11 de la mañana con 7 minutos. Nosotros hasta el sábado, en este minuto eran las 12 ya, teníamos otro horario. Pero ya la semana pasada, el actual gobierno realizó la primera reunión del Comité Técnico Interministerial de Horario, que integra los ministerios de Agricultura, Educación, Economía, Energía, Interior, Salud, Sexpress y Transporte. Miren qué interesante. Temáticas que intervienen en las áreas de la agricultura, la educación, obviamente, la economía, la energía, básico, interior por tema de seguridad, los horarios en tema de seguridad, salud. Hay temas de salud acá, Sexpress, porque hay que generar una nueva ley, y transporte también, porque hay que ver qué pasa con el flujo del transporte. Bien interesante esto. Según pudieron adelantar, la instancia determinó no realizar modificaciones al Decreto Supremo 1286. Así, se realizó el cambio del 2 de abril. O sea, en esa primera reunión, que fue antes del 2 de abril, se decidió no hacer ningún cambio, sino que empezar a funcionar ahora y ver qué pasa para generar una respuesta oficial, ¿ya? Está rigiendo el horario de invierno, y sí, ellos admitieron, este grupo interministerial, que este cambio de horario podría variar. El comité va a evaluar, en base a las evidencias que presente cada cartera, cada ministerio que yo les acabo de hablar, la situación para el futuro. Y esto lo está viendo, obviamente, y decidiendo el Ministerio de Energía. Principalmente sobre el efecto que tendrá este cambio a la ciudadanía. Por ejemplo, el investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, John Ewer, señaló que este cambio es el bueno, porque al final vamos a poder dormir una hora más. Los primeros días ahí los vamos a notar, pero de manera más permanente lo que hace es que el sol se levanta un poco más temprano, una hora más temprano, aunque eso va a ir atrasándose a medida que avanzamos hacia el invierno. Porque todavía vimos que, por ejemplo, ayer era domingo en la tarde, eran todavía 6:30, 7, y había luz, pero ya sabemos que al momento de ir avanzando el año y nos vamos entrando más al invierno, ya a las 6:30 está oscuro. El sol determina cuándo comienza el día para tu cuerpo, establece el experto. Entonces, si el sol sale al mediodía, por ejemplo, sería bien difícil para nosotros despertarnos a las 7, porque sencillamente sería como un déficit de 5 horarios de sueño. Un cambio que además ayuda a que las personas puedan despertar sin utilizar un despertador. Y cuando sucede esto es porque dormiste todo lo que puedes dormir. No vas a estar 100% descansado, pero vas a estar más descansado que si tienes que usar despertador, dice el experto Ewer. Y es bien interesante porque yo creo que a muchos les debe haber pasado que se despertaron en la mañana casi solo y dijeron, ah, esto es por el cambio de horario. No, es porque efectivamente dormimos una hora más. Y se nota en el cuerpo, después se va acostumbrando ya cuando vas durmiendo a la misma hora que te dormías antes. Siempre te dormías a las 12 de la noche porque te quedas viendo tele o que te vas escuchando los podcasts de TX Plus. Igual te vas a dormir 6 horas o 7 horas y te despiertas a las 6 o 7 de la mañana. Según el investigador del CNB, el horario de invierno es con el cual se debería quedar permanentemente el país. Y aquí está el tema importante. Si fuese así, yo me quedaría contento y no insistiría más todos los años si nos quedáramos con el de invierno para siempre, porque el cambio de horario, que es malo, es el de primavera, señala el experto. Idealmente, el horario al que se cambió este 2 de abril debería ser nuestro horario de verano y deberíamos ahora cambiar al de invierno. O sea, 2 horas más, pero hay que ir uno a uno con los cambios. O sea, 2 horas, no una hora, advierte el experto. Además, Ewer explica que el uso horario de Chile no tiene ningún sentido, porque tenemos el uso horario de Brasil. Y es extraño, porque nosotros en el mapa tenemos que mirar hacia abajo, tenemos que mirar en línea recta Chile hacia abajo, Lima y todos los países que están hacia abajo. Ese es el horario. No Buenos Aires y menos Brasil, que está para el otro lado. Cuando cambie la hora, vamos a estar desfasados una hora con respecto al que nos corresponde, que todavía no es bueno, pero es mejor que el que tenemos ahora. ¿Ya? O sea, seguimos estando una hora atrasados. Efecto horario de verano. El horario de verano que vivimos hasta el sábado pasado, cuando los relojes están una hora más que ahora, tiene efectos negativos, dice el experto. Uno de los efectos es que existe un déficit del sueño, debido a que el sol se levanta más tarde después del cambio de hora. Debido a esto, se producen efectos perjudiciales a la salud de las personas y aumentan los accidentes porque pierdes una hora de sueño. Entonces, estás mal dormido y pasan todas las cosas que pasan cuando estás mal dormido. Accidentes, despistados, dormidos. Además, existe un aumento medible en el número de ataques al corazón los primeros lunes y martes después de que pase el horario de verano. Mira que heavy. Todos estos efectos son relativamente menores, como los ataques al corazón, quizás aumentan en un 10%, y uno puede decir que eso no es nada, pero un 10% es alto. Es de las pocas cosas que uno podría hacer que mejoran la salud de todo el mundo sin tener que hacer nada. O sea, no cuesta cambiar la hora, y es una medida simple que mejora la salud de todos los ciudadanos, insiste el investigador. Asimismo, espera que el nuevo gobierno estudie nuevamente el cambio de hora y dice que seguirá insistiendo hasta que cambie la hora. Parte del problema es que la decisión reside en el Ministerio de Energía, y esto ya no es un tema energético. No hay ahorro de energía asociado a los horarios porque la mayoría de la energía eléctrica se usa en maquinaria, no en iluminación como fue en su momento. Entonces la decisión debe salir del Ministerio de Energía e irse a Educación, a Salud, a Ciencia. Bueno, están todos los ministerios en esto. Y hay miradas distintas, porque hay otras miradas que dicen que no, que es el horario de verano, porque hace mejor, porque es más seguro también por la iluminación en el momento del transporte de las personas hacia su casa. Para, por ejemplo, la doctora Catalina Torres, neuróloga y especialista del Centro del Sueño de la Clínica Santa María, este es un hito importante, la posibilidad de no cambiar el sueño. Vamos a ganar una hora de sueño y despertarnos con más luz. Todos los expertos señalan lo mismo. A algunos no les gusta este horario porque se oscurece más temprano. Pero lo ideal es que los seres humanos hagamos las actividades que requieran más atención y concentración en la mañana, señala el especialista. Y aquí vemos el fenómeno, por ejemplo, que siempre comparamos porque, a ver, la gente más joven o la gente que le gusta salir de noche va a defender el horario de verano, porque evidentemente no hay cosa más rica que estar a las 7, 8 de la tarde en una terraza y todavía hay solcito y todo eso. Pero cuando empezamos a ver, por ejemplo, países de Europa, que es muy normal para ellos que a esa hora esté oscuro, Inglaterra, el mejor ejemplo, claro, ellos están, se acostumbraron a salir más temprano también. Ya ellos a las 6, 6 y media, están, se juntan a tomar algo a las tardes. Pero también tiene que ver, por eso ahí está el Ministerio de Economía, con que terminan de trabajar más temprano, porque tienen menos horas de trabajo. Entonces, empiezas a funcionar bien más temprano, vas a tener una buena jornada laboral que vas a poder cumplir hasta más temprano, las 40 horas, por ejemplo. O sea, tú a las 5 de la tarde, 5 y media, te podrías ir. Si es que empezaste bien a las 8, 8 y media a trabajar, a las 9 a trabajar, y al empezar más temprano bien, ¿ah?, vas a poder generar, ser más productivo en tu empresa. Según la especialista, el horario correcto para la fisionomía humana y el que le corresponde al territorio nacional es este, el de invierno, el que estamos viviendo hoy. Además, explican que los cambios durante el año podrían ser perjudiciales. Se ha demostrado que las modificaciones de horario no son sanas para nosotros. No deberíamos quedarnos en el horario de verano, ya que hay más riesgos de accidentes de tránsito, trastornos de ánimo, incluso enfermedades cardiovasculares. O sea, todos los expertos están consiguiendo lo mismo. Por eso el mensaje de los especialistas en sueño es que debiésemos preferir el horario de invierno. ¿Cómo nos afecta? Pasar del horario de verano al de invierno, lo que estamos viviendo hoy, y viceversa, puede afectar al organismo de diferentes maneras. Los primeros días después del cambio de hora podría ocurrir alteración del ritmo circadiano, incrementación de trastornos del sueño, disminución de la concentración, somnolencia y trastornos del ánimo e incluso alimentarios. Esto principalmente en el cambio del horario de invierno al de verano, que es el que quieren eliminar. Por eso la doctora Torres entrega recomendaciones para poder sobrellevar los primeros días de este nuevo horario. Este cambio no va a dar mayores problemas. No es complejo adaptarse porque vamos a ganar una hora de extra de descanso. Pero es importante cuidar la higiene del sueño la semana previa al cambio de hora. Claro, es lo que había que hacer antes. Por otra parte, la doctora Benavides añade, lo ideal sería 1, 2 o 3 días antes empezar a acostarse y levantarse 20 minutos antes. Bueno, ¿cómo ir? A los niños son los que más les afecta el cambio de horario. Y uno lo nota como padre. Lo nota al despertarse en otras horas, en la regulación, en el comportamiento, en el cansancio. Probablemente se fijaron que hoy día sus niños iban con más ánimo al colegio, ya siendo más temprano, porque evidentemente, bueno, estaba más iluminado todavía, pero iba más contento, durmieron mejor. Y es, aunque nos cueste, para el que le gusta disfrutar las tardes en el horario de verano, el horario que nos corresponde es este. Es este, el horario de invierno. Y probablemente, y tengo la tincada, y esto ya es a nivel tincada personal, que este horario de verano es el que se va a quedar. Y es muy probable que salga una ley de este encuentro biministerial que generó el gobierno nuevo y se proponga una ley al Parlamento para que se establezca este horario de verano como el horario único y no existan más cambios. Obviamente, Punta Arenas y la Isla de Pascua tienen sus propios horarios que van a seguir manteniéndolo. Pero nosotros, la zona continental, específicamente, bueno, Punta Arenas también es continental, pero desde Punta Arenas hacia el sur, lo más probable es que mantengamos este horario de invierno. Ahí vamos a ver qué pasa con los años. A lo mejor es bueno probar un par de años, 2 o 3 años, con un solo horario sin cambiar, a ver cuál es el comportamiento de la ciudadanía. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con la energía, que es fundamental también? ¿Qué pasa con el mundo agrícola? ¿Qué pasa con todo el sistema de funcionamiento de la sociedad? Yo creo que es positivo quedarse con un solo horario. ¿Qué piensan ustedes? Lo pueden compartir en las redes sociales de TX Plus o en mi red social, que es @josefurnaro. Nos vamos a ir a la música y a la vuelta vamos a conversar con Miguel Ángel Vergara. Él es co-founder de Instance Latam, esta startup que desarrolló una tecnología full para poder salir a vender online. Y cuando hablamos de full, ¿Qué es ese full? Resuelven desde la tecnología todo el proceso completo. ¿Cuál es el beneficio para el que vende y para el que compra? ¿Cómo el usuario comprende este full commerce y cómo el que está vendiendo lo adapta a su funcionamiento laboral? Lo vamos a conversar con el experto, con Miguel Ángel Vergara. Pero Gabriel Cederes, que está en los controles como siempre, me indica y me obliga a que escuchemos a YouTube, pero me parece excelente. Me parece bien comenzar el programa del día de hoy con YouTube. Y a la vuelta, Miguel Ángel Vergara, co-founder de Instance Latam. Ya estamos de regreso después de la buena música en TX Plus. Somos científicamente rockeros y escuchábamos a YouTube. Y aquí somos en TX Topic, en este programa, quienes le abrimos las puertas a todas las startups, al mundo fintech, el ecosistema fintech, y también a las pymes que quieran entregarnos sus historias y que nos traigan también soluciones, ideas, para que todos estén al tanto de lo que está pasando hoy día y de cuáles son las soluciones tecnológicas desde la creatividad que se está generando en Chile, en esta nueva industria nacional que es la startup, que está creciendo y que además ya está mirando el resto del mundo. Y eso es realmente interesante y cada día nos sorprendemos más con los avances y con las conversaciones que tenemos aquí en TX Top. Y es el caso del día de hoy porque ya nos acompaña Miguel Ángel Vergara, co-founder de Instant Latam. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido.
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
No, muchas gracias a ti por acompañarnos, porque todo lo que tenga que ver con soluciones, que yo creo que eso es básico y lo que ustedes están haciendo, es muy importante. Pero antes de ir al desarrollo de esta tecnología full para poder salir a vender, de entrar al mundo e-commerce, full commerce, cuéntanos de Instant Latam, cuántos años lleva, cómo nace, cómo se les ocurrió, esas historias que son ejemplos para el resto que a veces no se atreve a tirarse a la piscina en esto y a generar sus propios, ser su propio jefe, como se dice.
Sí, perfecto. Bueno, Instance lo formamos hace 25 meses, cofundamos yo con Roberto Ibáñez y nada, aparte de la necesidad de resolver y ayudar a fabricantes e importadores a llegar hasta el consumidor final. Ese es como su propósito, pero a través de los canales online. Entonces, muchos fabricantes y mucho importador de productos que son expertos en la fabricación y en la importación, se les presenta esto como una nueva oportunidad de venta online y obviamente viene con sus complejidades que se empiezan a ver cuando uno dice, bueno, vamos a lanzar nuestro propio sitio o nos vamos a sumar en las distintas plataformas que se denominan marketplace. Y cuando partes con eso, empiezas a decir, chuta, claro, tendría que empezar, bueno, las fotos, las descripciones, responder preguntas y respuestas de servicio al cliente, dónde almaceno, cómo hago un picking para también desde grandes o pequeños que les cuesta.
Un mundo de desconocimiento.
Así es. Oye, tecnológico y operacionales en desconocimiento. Sí.
Pero tú con tu socio hace 25 meses lanzan, ya empiezan a funcionar oficialmente. Antes, por ejemplo, ustedes trabajaban lo que yo llamo las zonas de confort, trabajos en alguna empresa con el sueldo del fin de mes, se juntan en un asado, dicen, oye, hagamos, ¿sabéis qué? Independicémonos, creemos esto. ¿Cómo se genera esa parte que está en entretenimiento?
Sí, buena pregunta. Bueno, esa no es nuestra realidad de venir de estos trabajos formales.
Mira.
Puntualmente yo partí emprendiendo a los 17 años.
No, te creo.
Sí, muy
¿con,
muy
ver, ¿con qué? ¿Con qué?
Productora de eventos. Relacionado a lo que uno le gusta a los 17 años, claro. Con la producción de eventos. Y bueno, además por esa época venían como partiendo fuerte la parte de la red social. Entonces de la productora lo que generó fue que nos diéramos cuenta cuando ya tenía como 21 de que éramos de los pocos que sabían viralizar por redes sociales. O sea, cómo hacías claro. Que un evento se transformara en viral a través de embajadores, posicionamientos, etcétera, pautas incluso. Y nada, desde ahí fue que partió como el mundo con la tecnología. Yo soy ingeniero comercial de profesión y ahí ya trabajando con desarrolladores, vendiendo programación, posicionamientos de red. En ese tiempo, me acuerdo, trabajamos desde un Larraín Vial con una campaña por LinkedIn o LinkedIn hasta un Lollapalooza. Entonces era como súper
transversal. ¿Te diste cuenta de la importancia de las redes sociales y el mundo online? ¿Te viste como a la parte de marketing también? ¿De cómo se podía generar mucho desde ahí? ¿Cuándo aparece tu socio?
Y Roberto, por otro lado, que bueno, él es del grupo de la familia de IS, Roberto ya venía también emprendiendo desde los 20 años en una agencia que se llama Touch, y ahí venía muy relacionado al mundo del retail. Entonces, cuando ya después, hace ya alrededor de 4 años, nos juntamos con el equipo de Touch, Roberto, y empezamos a ver cómo podíamos llevar a ese fabricante directo al consumidor final, ayudándolo con esta parte tecnológica, que nosotros en ese tiempo lo llamábamos de mezclar el online con el offline. Y eso ya con la pandemia y la parte del estallido social fue que ya consiguió crecer. Nuestro primer cliente fue CCU, donde tuvo que entrar a la barra express.cl y comprar una cerveza fría que te despachan en 90 minutos en algunas comunas de la región metropolitana. Y ahí hace falta mucha tecnología y también mucha parte de operación.
Pero ustedes, claro, empiezan un poquito antes de la pandemia, diría, como empezando la pandemia ya oficialmente, porque la pandemia ha servido mucho para la tecnología, para el crecimiento absoluto de la tecnología y la gente lo aceptó y lo entendió. Pero encontraron una debilidad, encontraron un problema. ¿Cómo se dieron cuenta de que este era un problema? Porque evidentemente ustedes están solucionando algo que había una falla en el sistema.
Claro, yo te diría que más que debilidad, y eso hoy día lo vería como una oportunidad, donde todos los fabricantes de productos decían, oye, mira cómo, y los mismos retailers dirían cómo se mete un corner shop o un Rappi en el fondo a digitalizar las compras tan rápido. La pandemia ayudó un montón a generar esa adopción tecnológica, o sea que consumidores ya terminaran de probar realmente una compra online. Y eso ha hecho los crecimientos como explosivos que hemos visto en el último tiempo. Entonces, yo creo que la tecnología siempre todos pudimos ver su relevancia o importancia en términos tecnológicos, pero este consumidor digital con la pandemia se vio tremendamente acelerado. Sí. Y ahí es donde aparece la oportunidad de cualquier fabricante poder decir, oye, yo también quiero ir directo al consumidor, ¿cómo lo hago? Sí. Y ahí es donde nosotros desarrollamos esta plataforma que les ayuda a poder integrar todos los canales online para sin tener que ser un nativo tecnológico, un nativo digital, o poner altas inversiones en desarrollo en tecnología, a través nuestro, en simples clics, poder estar vendiendo en cualquier plataforma online.
Ahora, ¿cómo podemos establecer o poner como ejemplo el antes de la pandemia en el mundo de la venta online con el después de la pandemia? Porque antiguamente sí existía el delivery, se demoraban 2 semanas, hablemos del retail tradicional. Hoy día ya no, como dices tú, en la tarde está todo ese concepto de marketing que compra en la mañana y te lo entregamos en la tarde, que es algo que hace 2 años era impensado. Y siempre además el delivery ya, que era hasta telefónico en un momento, funcionaba mal. Y yo creo que a las marcas no les importaba tanto porque era muy, muy chico el segmento. Pero hoy día le hace un daño tremendo a la marca cuando no funciona bien su delivery online. Entonces, ¿cómo has visto tú ese cambio antes de la pandemia y post pandemia con respecto al mundo comercial, a la importancia que ellos le han dado a esta venta e-commerce o full commerce?
Sí, perfecto. Te lo doy más fácil. Cuando llegábamos a hablar con nuestros clientes antes de la pandemia, nos decían, no, sí, mira, si yo en algún momento voy a ir a vender para allá, si yo sé que en algún momento lo voy a hacer. Claro. Y después de al segundo o tercer mes de la pandemia, ya con el confinamiento, con el lockdown, era como llamadas por teléfono de ¿en cuánto tiempo me voy a tener publicado en las plataformas? ¿O en cuánto tiempo puedo tener mi plataforma?
Desesperado.
O sea, sí, de verdad es algo que sin la pandemia, yo creo que nosotros, empresas como nosotros, no existirían. No hubieran tenido ese crecimiento tan explosivo que es el que llamó la atención de los más tradicionales, sobre todo grandes fabricantes. Entonces fue así, en cosa de 6 meses atrás era como que te juntabas y te podían cancelar la reunión y como, sí, yo sé que en algún momento lo voy a ver, y también creo que las gerencias de innovación de e-commerce o de venta D2C, que llaman algunos, que es direct to consumer, no tenían la relevancia que tenían ahora, y después de la pandemia se transformó al revés, comercialmente hablando. Tengo a todas las marcas de mi grupo, por ejemplo, en un gran fabricante, llamándome para ver cuándo empezamos a vender online. Y antes era el gestor de ese e-commerce o de esa innovación teniendo que ir a buscar a los como dueños de esas marcas, decir, oye, pues mira, por acá podríamos aumentar en algo la venta, por acá podríamos hacer cosas entretenidas. O sea, eso es una vuelta a 180.
Es que es muy entretenido porque en este mundo de conspiraciones que hay con lo de la pandemia, una de ellas habla de que todo esto lo generó AliExpress, el mayor vendedor mundial de e-commerce. Entonces que ellos prácticamente como que pusieron todo este tema y de ahí nació porque había que cambiar lo que existía, los paradigmas, y había que generar algo muy fuerte y muy potente. Pero al final es un invento dentro de tanta teoría que existió. Pero es real, digamos, un cambio efectivo. Pero estaban las empresas preparadas, porque me da la impresión, yo conversaba la otra vez con una persona muy importante, un cargo importante de logística de uno de los grandes retail, Y decía que efectivamente su gran problema es que no tenían la capacidad de vender el stock. No lo tuvieron, y en la pandemia a ellos les afectó mucho el stock. Entonces se les metió un mundo e-commerce muy fuerte, pero con una debilidad de stock. Entonces no estaban preparadas claramente.
Yo creo que ni uno estaba preparado para un crecimiento tan explosivo, más allá de los 100% digitales, ¿no? Hay muchos que nos preguntan como, oye, ¿cuánto podría llegar a vender online? ¿O cuánto sería algo sano que represente? Hoy día hay que pensar que hay empresas que venden 100% online. Sí. Y entonces, al que vendía 100% online, tenía los procesos mejor engranados, por decirlo así, para este crecimiento. Pero esto funciona mucho por llamarlo de alguna manera, por plataforma, por colaboración. O sea, tú te integras con muchos actores y no necesitas ser tú el que está despachando y llevando. Y ese es como el ejemplo más fácil de quizás para entender, que la última milla generalmente lo hacen distintos actores. Entonces te puede crecer mucho tu demanda, puedes tener la capacidad de operacionalmente llevar esos picking, esas preparaciones, pero last mile no va. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo lo llamo de manera de plataforma, que funciona con integraciones. Te puede fallar desde el marketing digital hasta la capacidad de esa generación de leads, tu stock, tu inventario, tu operación, y hay muchos actores en la cadena completa. Entonces, no todos iban a estar tan preparados porque tampoco hacía sentido estar tan preparado. Sí.
Pero se marcharon muy rápido en la preparación, porque ahora es impresionante cómo están hoy. Claro. Es increíble cómo le pusieron máquina a eso.
Nosotros tenemos operaciones que con clientes que sacan pedido en 2.5 minutos, que tienen promesas de entrega en 10 minutos, los Quick o Q-Commerce, que despachan en 10 minutos, los Rapid Turbo, después la que sigue, los SSU, que tienen 90 minutos, De la parte de la barra express que decía, y el resto ya son same day delivery, que era lo que tú estabas diciendo al principio, de esas promesas de entrega durante la tarde, que al final, a medida que se va, mientras más programada pueda ser esa entrega, permite economías de escala y poder llevar más barato o más económico hacia el consumidor final, si al final eso es.
Oye, Miguel Ángel, acá hay también, hablamos de cambio de paradigma, pero también hay una cosa que es fundamental, que es la credibilidad. La credibilidad que tiene que tener la persona con que tú trabajas, que es el que vende el producto, que te crea a ti que va a poder vender bien por online y que va a funcionar todo bien y que no le va a dañar su marca. Eso es una credibilidad. Y la otra, que es la más importante, es la de nosotros, los que compramos, que confiamos en que nos va a llegar lo que pedimos, que ahí todavía hay desconfianza con el mundo chino en ese sentido, cuando no te llega la talla de lo que compraste y lo que te llegó. Pero acá en Chile no te puede pasar eso. Y principalmente la costumbre, que es cómo cambiar la costumbre en una generación mayor, que estaba acostumbrado a probarse una camisa, a probarse un zapato, a probarse las cosas, y que te lleguen ahora sin probártela, te genera un cambio también. Entonces, ¿cómo generan ustedes la credibilidad en todo este ámbito?
Bueno, exacto, ahí lo que tú estás diciendo, hay una reflexión bien interesante, y es de que nosotros, como comunidad, por decirlo así, estábamos acostumbrados a comprar y recibir, ¿no? Entonces, exacto, tú comprabas un producto y lo recibías de inmediato, y la gran diferencia que trae el e-commerce es que tú estás comprando una promesa, que es como de los primeros comercios que 100% se basan en promesas. Entonces nosotros compramos y alguien nos dice que esto va a llegar. Entonces la credibilidad es fundamental, y no romper esa relación con el consumidor es lo que es clave, porque esto no se trata solo de comprar un producto y entender el margen, así como yo como comerciante adquiero a 10 y vendo en 15, entonces mi margen es de 5, sino que también se trata de la relación con el cliente, porque ya no solo está en la principal avenida donde el cliente iba y adquiría su producto porque le queda cerca a su oficina o su casa, sino que acá él puede en el fondo comprar o adquirir en cualquier sitio web que le va a llegar a su casa. Entonces yo como consumidor tengo libertad de cambiarme al sitio que más se acomode, por tarifa, por preferencia, claro, o porque no rompe esa red, esa confianza que hablábamos recién, en el momento que él me promete que este producto va a llegar, 10 minutos, 2 días, 5 días, lo que sea. Entonces esa confianza es fundamental no romperla, para el que entiende que este es un negocio a largo plazo, o sea, donde cada vez voy a ir adquiriendo más clientes y no cada vez voy a ir perdiendo más clientes, porque si no, y con ese cambio como de mindset o de mentalidad, es fundamental lo que decía recién, la parte de la confianza. Eso te podría decir de la primera parte de la pregunta.
No, sí, No, pero es que vamos ahora a un tema de la ley del consumidor que ha cambiado también en los últimos años. Entonces, ¿qué diferencias hay? Porque, por ejemplo, cuando yo voy a comprar a la tienda, lo que estabas hablando tú, lo clásico, y me probé la camisa, que hoy día no se puede probar, pero ya me pruebo el zapato, me lo llevo, listo. Solo lo puedo cambiar porque se rompió, porque tiene algún problema, pero no lo puedo cambiar porque no me gustó. Y aquí hay algo bien distinto, porque a mí me puede llegar algo que vi en una foto online, y efectivamente cuando llega, no me gustó, porque no era lo que yo pensaba. Entonces la ley del consumidor no ha cambiado en eso, solamente online. ¿Le ha generado muchos problemas eso, en que la gente, en el tema de la devolución, del cambio, del no me gustó? ¿Y cómo se soluciona también desde lo que hacen ustedes?
Sí, la logística inversa, que son esas devoluciones, viene creciendo fuerte. Ahí hay varias startups que están concentradas en eso, que se dedican a retirar el producto de tu casa y devolverlo hacia la fábrica, porque obviamente las experiencias de inversa no siempre son las mejores, sobre todo los retailers tradicionales. Y ahí hay un gran desafío, muy bueno, y algo que se tiene que solucionar en el fondo para seguir creciendo. Y la ley nueva, lo que principalmente lleva son, por un lado, la información más clara, o sea, tener súper claro qué es lo que estoy adquiriendo, su lugar de origen, los días que va a tener de entrega, el modelo, marca o submarca que esto tenga, el stock, si es que está o no está disponible. Después, ser claro con las condiciones de envío o puntos de retiro, que es exactamente lo que tú estabas preguntando, o sea, tener un contacto de a quién me puedo referir si es que tengo dudas, dónde se va a retirar y las condiciones bien claras en esto. Por otro lado, los despachos y entregas que también decías que incluso vengan en el valor, o sea, cuando yo voy a comprar, que salga bien itemizado, incluso si es que es gratis el despacho, cuánto es de despacho, el costo, cuáles son, lo que hablaba recién, los puntos de contacto también en esto, y un resumen incluso de cuáles son las normativas o un resumen de cuáles son como las condiciones de compra de un producto o un servicio en los que yo estoy adquiriendo, o sea, si acepta devolución, si no acepta, cuáles son los pasos para las devoluciones, etcétera. Son puntos claros de la normativa y también creo que es importante lo del soporte, que también hace alusión a eso de tener claro cuáles son los puntos de contacto, mails, WhatsApp o ser bien claro en esos puntos de contacto. Y eso, en el fondo, esta es una normativa que lo que dice o lo que hemos leído es que viene súper empujada desde el SERNAC, que veía en el fondo pasó de 50.000 reclamos a 250.000 reclamos entre el 2019 y el 2020. Y de
Así
ahí
es.
nace la iniciativa de poder tener estos cambios que yo creo que están perfectos y el principal objetivo es darle mejor visibilidad al consumidor y
Claro.
también mayor claridad en el momento de cuando decide qué compra y qué no compra. Ahora, toda esta no es que sea una falta de fe, no es que alguien quiera ocultar, sino que obviamente fue una digitalización y una oportunidad que hablábamos antes que se dio de repente. Entonces, si tú eres dueño de una marca o fabricante, te dicen pon la foto y tú pones la foto. Obviamente no es la mejor imagen para el comercio de
No.
e-commerce porque era una foto que tú tenías del producto que era la que salía en los
Bueno,
catálogos de las revistas,
y si te
etcétera.
gusta, comprar y tocar lo que vas a comprar, bueno, anda a la tienda, si también está la opción, no se pierde todavía. A menos que
Claro.
sea full, full online, pero
Hay
si
una
no,
vez.
anda.
En el caso, yo creo que lo que tú estabas hablando viene harto en relación con la ropa, por ejemplo, que es una categoría que es mucho de tocar. Y hay una startup súper interesante en Europa que han salido en Estados Unidos también, que ellos te mandan tú le das como tu talla, como pagas un fee mensual y te llega una caja completa de todas las marcas para que tú te puedas
No.
probar, tocar, etcétera, y
¿En
después
serio?
pagar. Y después pagar
Qué buena
lo que
idea.
realmente te gustó. Es
Yo
muy
creo que eso
bueno,
al
muy bueno.
consumidor chileno le va a interesar.
Sí,
Yo creo
interesante.
que es uno de los miedos, principalmente porque dividamos también por décadas, digamos, dividamos por generaciones. Sí, es imposible también que ciertas generaciones, nuestros papás o abuelos, entiendan mucho el concepto o acepten mucho esto de comprar algo sin verlo, tocarlo, probarlo, porque es la costumbre. Para nosotros es más fácil. Ahora y también es distinto en el catálogo de productos, porque obviamente cuando vamos a comprar una cerveza, como pusiste tú, CCU, como ejemplo, ya sabemos de qué se trata y ya conocemos su calidad. Por lo tanto, yo pido 10, 20, me da lo mismo. Sé lo
Igual
que es.
a varios le pasó que porque veía una foto, por decirte algo, y no el caso nuestro de CCU, pero sí tú veías una foto de una bebida de, no sé, de 500 cc y es
Claro.
muy parecida quizás a una de 1,5 litro en algunas marcas.
Ah,
Entonces tú
ya, eso
veías
puede
la
pasar.
foto en chica y que la descripción no
Claro.
se les ocurrió poner bien, pero tal como ha avanzado la ley, que es muy bueno, que le suba el estándar. también han avanzado las marcas, que se llama como Desageo Image, que aparece al lado ahora sí. A la derecha, generalmente lo van a haber visto en grande ya, cuántos CC son y cuál es el valor del producto, etcétera, valor unitario, después el valor del pack que están comprando, y entonces va, primero yo pensaría a medida que avanza el consumidor, esto se hace más atractivo comercialmente para las marcas avanzan también en poder darle mejor visibilidad al consumidor, porque esto no es un engaño, en el fondo yo creo que viene de, como decía, de que avanzó más rápido de lo que las mismas marcas pudieron avanzar, y ahora tiene que avanzar la ley para también asegurarse de que no hayan después algunos ahí frescos que se quieran aprovechar de estas confusiones.
Sí, es verdad, bueno, ahí hablando en la competencia también, pero por ejemplo, en Motivadera Andina, a través de la venta que hace online Coca-Cola, que es muy, muy buena.
Coca-Cola.cl.
Claro, sí, es notable, te llega rápido y todo, y ellos además... te pone muy claro qué es esa, porque también está retornable, entonces si te va a llegar algo y te equivocaste, es porque no leíste bien. Y ahí es básico leer bien lo que uno compra. Oye, de todo el proceso que yo estoy viendo acá, ustedes están a cargo de la tecnología de todo el proceso completo. La creación de la tienda online, administración de catálogo, optimización de la publicidad, operación, almacenamiento, picking, packing, última milla. De todos esos procesos, que probablemente hay más, pero esos que son como los más evidentes para uno, ¿cuál fue el más complejo al momento de generar todo este posicionamiento online, especialmente en el retail o en la empresa más tradicional?
No, voy a responderlo desde cuál fue el más complejo para nosotros, quizás como emprendedores, y ahí, si puede, José, me complementé con lo más difícil hacia el retail, pero para nosotros... Eso. La parte más compleja, siendo en el fondo nativos tecnológicos de una startup, cuando tú la pensás como que es súper tecnológica, cuando decía en qué momento paso a la operación, en qué momento me toca poner un pie operativo con gente metida en una bodega o motos de últimas millas, y ahí hoy día ya hay grandes actores, podéis ver como Cornershop o Rappi y decir, chuta, ellos si no se hubieran metido en esta línea no hubieran conseguido lo que consiguieron, ¿no? Que son empresas mix o que a través de la tecnología mejoran procesos operativos. No solo 100% tecnológico como Microsoft, que vende solo software. O sea, en esa línea, para nosotros como emprendedores, lo más difícil fue meternos en la operación. Decir, bueno, ya no solo nos dedicamos a integrar todas las plataformas y portales para poder publicar el catálogo de nuestros clientes, sino que además nos vamos a hacer cargo de piquear. Y hasta el día de hoy, y siempre, yo creo, nos vamos a mantener en nuestra posición de agnóstico, donde lo que menos queremos es tener que vender o revender metros cuadrados nuestra operación nuestra, sino que ser una plataforma tecnológica que funciona como un Airbnb de bodega. O sea, nos cae una venta, independiente de dónde vino, y la reasignamos en alguna de las tiendas. Entonces, eso fue complejo, tomar esa decisión, pero también, en el fondo, no encontramos buenos partners en ese momento. Actualmente estamos en Chile, Perú, Colombia y México. Entonces solo en Chile tenemos bodegas propias. No, en Perú también tenemos un dark store propio, pero solo y montamos una bodega grande en Renca, donde nos tuvimos que poner a piquear porque cualquier partner que sumáramos no estaba teniendo una buena calidad de servicio y estábamos fallando de cara hacia el consumidor final.
Y les perjudicaba a ustedes.
Ahí nos costó. Le perjudicaba a nuestros clientes por defecto de nuestro servicio, donde, claro, un consumidor reclamando en una red social o algo, llegó un pedido que se piqueó mal. Así que lo que fue muy bueno, porque lo que veíamos como un dolor se transformó en un laboratorio atómico, donde nos dimos cuenta que hoy día ya no solo desarrollamos tecnología, sino que vamos testeando y probando físicamente cuál es el mejor layout de bodega, o sea, cómo es la mejor manera de distribuir los productos dentro de una bodega, conocer el dolor del operador, que es parte de nuestra cadena de valor, es la promesa. Sí. Entonces, fue muy bueno ese laboratorio, y ahí también invitar a emprendedores que puedan estar escuchando, que estar ahí metido con las manos en la masa, y es súper importante.
Ya, claro, esa es la parte de tal vez del negocio más pequeño, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero cuando entras ya al retail o grandes empresas como CCU, que pusiste tu ejemplo, ellos ya tenían su forma y sus códigos de bodega, de almacenamiento, de despacho, de todo, última milla, ellos ya lo tenían. ¿Y cómo pueden intervenir ahí? ¿Cómo ellos, que además son tan tradicionales, aceptan que el e-commerce y ustedes intervengan en esa parte o no? ¿Ustedes se integran al sistema que ellos ya tenían?
Sí, en el 10% de nuestros clientes nos integramos a los sistemas que ellos tienen. El 90% o al sistema o a los sean como capabilities que ellos tengan, que pueden ser operacionales o de última milla, etc. Pero en el 90% de nuestros clientes, ellos literalmente dejan todo en nuestras manos. Entonces ellos nos pasan, nosotros les compramos esos productos para vendérselo luego al consumidor y hacemos el proceso end-to-end. O sea, la facturación que te llega es nuestra, el proceso de picking o es nuestro o es responsabilidad nuestra a través de un tercero. Y el last mile, yo te diría ya en el 99,9%, nos queda solo una operación que tiene última milla nuestra, está siempre externalizado a través de un tercero, pero gestionado por nosotros. O sea, literalmente esta es una solución que el fabricante dice, o sea, estoy teniendo estos dolores de cabeza o tecnológicos o operacionales, y lo dejo todo en manos de Instance y Instance ve con quién lo hará. Y ahí nosotros...
Vale. Ya, pero hay algo importante porque el consumidor final no ve a Instance. Ve a la marca.
Ve a la ¿verdad? Marca, pero la factura o boleta que le llega es nuestra, en el 90% de nuestros clientes.
Ya, o sea, un reclamo, ¿a quién se lo hace? ¿A Instance?
Nosotros nos hacemos responsables de todo.
Porque ahí como, porque me gustaría que pudieras dar el ejemplo de otra empresa, tal vez más pequeña, que esté trabajando con ustedes, full 100% con ustedes. Perfecto. Y que quieras dar el ejemplo con nombre y todo, a ver cómo funciona, cuéntanos.
Por ejemplo, I Am Not Plastic, que se dedican a hacer bolsas compostables o biodegradables, y me disculpa ahí, Rodrigo, si es que algo lo dije mal, porque mi expertise no es en esa línea.
No, sí, pero, compostable pero, está bien.
Sí, perfecto. Ellos, por ejemplo, tienen quisieron abrir tienda directo en Corner Shop y en Rappi. Entonces... Y también, por otro lado, en su plataforma de e-commerce se quisieron concentrar en la fabricación y en la parte de la que crean el producto. Entonces, externalizaron en el fondo en nosotros y nos dejaron en manos nuestras la administración de estas tiendas y la operación también de estas tiendas. Entonces, por cada dark store que tú vas abriendo, que serían estas mini bodegas que están en la mitad de la ciudad, vas ampliando la capilaridad y zona de cobertura dentro de estas plataformas denominada marketplace como Corner Shop y como ella. Entonces eso es el 90% de nuestros clientes, ojo, grandes o chicos, trabajan de la misma manera.
Es un buen ejemplo como para entenderlo.
Y en la región también es lo que vemos que más se está dando. Por eso es full commerce, porque quiere decir que nos preocupamos del proceso completo, no solo del sitio web o e-commerce, que muchos nos contactan diciendo, oye, tú me podés desarrollar mi página web. Nosotros no desarrollamos página web.
No.
Y ahí tenemos muchos partners que lo hacen muy bien, certificados y todo, por distintos lenguajes, pero nosotros apoyamos en ese end-to-end diario donde decimos, oye, es un dolor de cabeza hablar con el consumidor, o es un dolor de cabeza preparar un pedido. O sea, imagínate lo que es para una organización grande maquilar terrible. O preparar un desodorante y que más encima puede ser que te lo devuelvan. ¿Me cachai?
Pero hay que hacerlo.
O un interruptor. Imagínate pillar un interruptor para un gigante, no sé, como Schneider, preparar que se venda a través de Mercado Libre.
Oye,
pero hay que hacerlo, como tú dices.
Hay que hacerlo, sí, porque uno pilla una cosa, hay que hacerlo. Y uno... Y a mí a veces me da risa porque, bueno, mi señora pide más en ese sentido, de repente veo y llegó, no sé, una cuestión de lápices de colores. Y un señor que tocó el timbre y trajo una cajita de lápices de colores. Son soluciones inmediatas a eso que antiguamente, oye, mañana hay que llevar una caja de lápices de colores, ¿qué hacemos? Y llegó en 20 minutos la caja de lápices de colores. Es una cosa, un sueño maravilloso. Ahora, seamos realistas también. Como en todas sociedades donde tenemos grandes brechas sociales, esto todavía no es para todos. Y ahí hay que tratar de buscar una ampliación social para poder generar que sea para todos. No sé cómo. La mayoría tiene celular, porque eso sí es una realidad, pero no todos tienen la opción de la tarjeta de crédito o de la compra online. ¿Eso es algo que tú ves que se pueda hacer más, que se pueda ampliar socialmente?
O sea, bueno, en la región yo creo que ha sido un gran trabajo de los retails, gran para los que lo ven como positivo de desarrollo, porque algunos quizás no lo ven tanto. Creería que la bancarización ha sido, somos de los países de la región con mayor tasa de bancarizaciones. Tenemos como región Latinoamérica un penetration rate anda alrededor del 75% de usuarios en el fondo que están usando internet. Entonces son buenos indicadores y vemos, no sé, un Estados Unidos que anda por el 88%, entonces todavía también tenemos mucho por
88 crecer. Estados Unidos y nosotros sí, 70
de uso de internet de sí. cuántos están usando internet, penetration rate entonces todavía queda terreno por crecer, pero también estamos súper bien posicionados en ese sentido, así que yo veo que, como tú dices, hay brechas todavía que acortar, Vemos muchas fintech, como tú decías al principio, que están acortando esas brechas de poder entregarle a la gente una tarjeta. De hecho, ahora la mayoría vienen con tarjetas de prepago, tarjetas de crédito, pero de prepago, que te ayudan a poder pagar en estos sitios. Y entonces, por ahí se viene mejorando un montón. Igual somos de los que tienen buenas tasas comparados con otros países.
Yo creo que ahí también tiene una labor el Estado, ¿eh? Yo creo que también no se lo puede dejar todo el privado. Yo creo que el Estado tiene una labor en Internet, ¿no? Internet tiene que ser masivo, social y gratis. Tiene que ser masivo, sí. Tiene que serlo, es una cuestión. Yo creo que va a ser, es un derecho, ya es un derecho humano poder tener acceso a Internet. No, es interesante cómo ha crecido. Ahora, tú y tus socios, además, que vienen de una familia que tiene que ver con el mundo del retail y todo, y de los supermercados. En Estados Unidos hemos visto hace harto ya años que se están cerrando centros comerciales, que se están cerrando grandes tiendas, y evidentemente es porque van al camino de la venta e-commerce. ¿Tú ves que acá en Chile va a pasar eso algún momento?
Yo he leído algunos documentos de eso. Se dice que en Estados Unidos había una en términos de cantidad de metros cuadrados de retail por persona. Entonces, que el cierre no era porque tuvieran un cambio de comportamiento, que sería irse al online, no era solo por eso, sino que era porque se fueron al chancho. Era demasiado, demasiado.
La competencia no dio.
Era demasiado shopping o mall.
Somos parecidos acá.
Sí, pero por lo menos en ese momento que lo leía mostraba como que Latinoamérica y a Chile lo mostraba dentro de los parámetros que todavía incluso se podían construir más. Yeah. Yo no creo que la venta online vaya a perjudicar el metro cuadrado. Sí creo que lo deberían complementar, y las grandes marcas de retail deberían en el fondo llevar esa omnicanalidad de realmente cómo cada uno de estos locales que ellos tienen abastecen al punto e-commerce, cómo a través de los puntos de e-commerce llevo gente hacia cada una de las tiendas. Y hay varios casos donde tú decís, oye, no, las zapatillas solo las puedes devolver en una tienda. ¿Y por qué no en todas? Es porque hay falencias tecnológicas todavía. Claro. Entonces, y además creo que hay algo que también todavía no se suple en los términos online, es que el shopping o el mall cumple un rol de entretenimiento también importante en Latinoamérica. Entonces, porque no van solo a los malls uno a comprar, sino que también se va a entretener. Y la venta
va a almorzar, va al cine, claro.
Es
un paseo familiar.
Entonces eso no se suple, y la venta online sigue siendo muy fría en ese sentido. Voy, compro y me salgo. Voy, compro o reclamo o pregunto, etcétera, y me salgo. Y de hecho ahí también hay una visión que tenemos como instancia de que finalmente las redes sociales son las que tienen que ganar esa carrera, ¿no? O sea, son un punto de distracción o de entretenimiento online, pero está el debe todavía meterse en lo comercial, o sea, cómo realmente compro y vendo a través de Instagram, a través de Facebook o WhatsApp. Pero
las grandes tiendas han hecho una mezcla interesante, porque de repente hoy día tú vas, por ejemplo, a una gran tienda y ya no encuentras ese sector gigante donde vendían camas o refrigeradores, pero sí tienes un gran monitor touch donde te lo muestran por online y haces la compra ahí mismo online, con el vendedor que te va a ir aconsejando. Entonces, ya hay una mezcla.
No, y muchos también tienen espacios de entretenimiento. En otros países hay guarderías de perro, en Latinoamérica, entonces hay niños que los puedes dejar jugando, con los restaurantes, como tú decías. Entonces, el offline yo creo que lo ha hecho muy bien en ese sentido, al mezclar las dos cosas. Y el online no va a conseguir reemplazar eso. Y el online está al debe en términos de entretenimiento, que creemos nosotros que es la parte de las redes sociales que deberían empezar a vincular cada vez más lo transaccional, como WhatsApp, que tiene sus pasarelas de pago y eso. Nosotros armamos un proyecto bien interesante para hacer entretenimiento y además una instancia de consumo, como reemplazándolo, tratando de poner en términos comparativos uno con otro.
A propósito del sistema de pago, ¿cuál es el nivel en Chile hoy? Y pensando que ustedes tienen presencia en Perú, Colombia, México, Estados Unidos van entrando, ¿cuál es la realidad hoy día de Chile del sistema de funcionamiento de los pagos, las tarjetas de crédito, en cuanto a la seguridad? ¿Cómo estamos nosotros a nivel de seguridad de que un pago se va a hacer efectivo, de que nadie va a engañar a nadie, de que no te van a robar? ¿Qué es el miedo? Digamos, la confianza, el miedo que tiene el consumidor con la compra online. ¿Cómo estamos hoy día en Chile con respecto al resto del mundo?
Sí, o sea, ahí te puedo hablar más en términos de usuario y también de lo que vemos de posibles fraudes o fraudes dentro de las páginas. La verdad, en Chile está bien controlado. Creo que también es un trabajo que hizo Transbank y ahora se está abriendo ya muchos otros sistemas de pago, pero nosotros por lo menos no vemos tantos errores. ¿Ya? No tengo una cifra como hoy día en exacta
De cómo... pero comparando con lo que ven ustedes en Perú con lo de México,
sí,
por ejemplo.
Sí, no, vemos que hay mayores niveles de fraude de pago. De hecho, bueno, en Perú nos pasó, hubieron unas semanas que le decían phishing, que es como eso que se dedican a estar pescando tarjetas, sí. Que atacó durísimo. Al final te cuestionaba y cada despacho si sacarlo o no sacarlo. En Chile nunca hemos tenido algo así. Por lo menos nosotros como intermediario, como operadores, pero bien, tranquilo en Chile.
Hoy día leía además, leía a propósito de Transbank, que ya saca el sistema de código QR para pago.
Códigos QR para pago, eso, claro, Mercado Pago lo tiene ya y hace un rato, facilita mucho. Y eso, por ejemplo, cuando tú miras Asia, que es como el futuro, nosotros lo llamamos de que es el futuro porque tiene Japón, sobre el 50%, transacciones de e-commerce ya, se paga mucho con códigos QR por la gente que está en un almacén de barrio, en una verdurería, en alguien que vende algo en la calle, tiene su código puesto y tú como consumidor vas y lo escaneas y a través del WeChat de ellos, que es como nuestro WhatsApp, le genera la transferencia a su número de teléfono. En Brasil también, con el Pix, por WhatsApp, con el número de WhatsApp le transfieres directo con códigos QR. Es un muy buen...
A propósito de eso, leía una cosa interesante, no sé si era China o Japón, bueno, uno puede haber sido Corea, del sistema de código QR, de que, bueno, vamos a estar todo en código QR, nuestra información, todo, ya no va a estar que sacando un papel para acá, que el del auto, que el carnet de identidad, que este, que el del pase de movilidad, que la compra, la tarjeta de crédito, sino que todo en un solo código que te va a representar. Y lo que más me sorprendió que ese código ya estaban como pensándolo en que iba a estar incluido en tu cuerpo, en tu dedo. O en una parte de tu mano, ese código. Porque decían, porque el tema que analizaban era, y el robo del celular, porque decían, todo va a estar en el celular, ok, compré, me voy, chao señora, compro un almacén de la esquina con el celular. Pero decían ya, y si le roban el celular, y va, y la confianza, entonces decían, con el dedo. O la mano, no sé qué, porque estaba tu huella. Pero lo encontré, esa cosa que te da entre miedo, y decir, bueno, probablemente va a pasar.
Sí, o sea, el código QR como tal es como cuando te mandan un link, es lo mismo. El código QR es una tecnología que existe hace mucho tiempo que no es más que un redireccionamiento hacia algún sitio o hacia, en este caso, tu propio ID. Que como tiene, tú podrías, como tienes tu número de RUT, puedes tener tu código asignado y que sirva para redireccionar, para que una cámara sea capaz de interactuar en fondo e interpretarlo como una dirección hacia donde te lleve. La gracia que tiene es que hacia donde te redireccione, tú constantemente puedes estar modificando esa redirección como sitio, ¿no? O sea, cuando ponen como emol.cl, emol decide qué es lo que pone en ese sitio. Entonces, si cada uno tuviera su propio ID digital, seguramente lo más normal es que sea un QR como el RUT lo puede ser.
Sí, para la gente entienda, obviamente va ligado también un código personal, un número secreto, ¿ah? ¿Eh? Porque no va a creer, no, que la gente no piense que si van a poner en el dedo un código QR, tú vas, pagaste y te fuiste. No, es un código QR para todo. Entonces, si te para mañana un policía, por ejemplo, para ver si realmente eres tú, pones el dedo y te dice, ponga su código y tú pones tu clave secreta. Y con tu clave secreta en todo, digamos. Entonces era bien eficiente.
O sea, está revisando nuestra cédula, tiene el código.
Y ahí está el pase de movilidad.
Ya es tuyo. Sí, y ahora está el pase. Por eso te digo, la información a donde te redirecciona ese código es lo que puede ir mutando y cambiando, pero tu código ya está igual que tu root.
Sí, pues no, es que eso es una realidad y ahí me sorprendió, pero vaya, pues vamos a ver si es así. Oye, para terminar, te cuéntame, levantaron $1 millón en una ronda así y ya tienen este crecimiento. Y cuéntame, ¿qué están pensando para Estados Unidos? Me parece súper interesante.
Sí, bueno, sí, como decía, nosotros como startup estamos buscando ahí el financiamiento para poder seguir soñando, creando. Nuestra visión es, como te decía, por un lado ser el Airbnb de las bodegas, construir una carretera latinoamericana que por un lado tenga los fabricantes importadores, por otro lado el consumidor, y entregarle todas lo que necesita este fabricante para poder llegar al consumidor. Entonces levantamos una serie SID de 1 millón Súper ahí agradecido con hartos inversionistas, desde ángeles hasta corporativos.
Bien.
Y ahora vamos por Estados Unidos o Brasil. Todavía no lo tenemos tan definido, pero sí vemos mucho lo que está pasando ahora de cross-border, de cómo marcas
Ah.
que venden desde un país llegan con destino final en otro, directo hacia el consumidor. Entonces, la idea en esta primera etapa es que desde Estados Unidos ayudar a fabricantes e importadores que vengan hacia Latinoamérica y
Ah.
nosotros ayudarlo en el proceso completo.
Buena idea, Cecil. Oye, de verdad, felicitaciones, Miguel Ángel Vergara, cofundador de Instance Latam. Lo que hacen es extraordinario, es parte de esta tecnología, de la creatividad, de buscar una solución. Y yo encuentro que el e-commerce es fundamental hoy día en el comportamiento de todos los consumidores. Así que mientras más vamos, también falta un poquito de educación, creo yo, ¿eh? Pero vamos a ir generando con este tipo de conversaciones educación sobre el tema e-commerce.
Así es. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación y ahí si es que algún prospecto o opción de cliente nos está escuchando, feliz que nos
Sí, pues.
visiten el sitio web, están los números de
Sí.
contacto, mails y nada, acelerar el e-commerce es una de nuestras promesas, Accelerator Commerce, así que ahí a dejarlo a todos invitados a que nos conozcan. Y muchas gracias por el espacio y por generar estos espacios y muchas gracias por la invitación.
Esa es la idea. Nosotros también hacemos en esta radio lo mismo, es un espacio también para darle oportunidad a la ciencia, la tecnología y la innovación. Así que si todos nos vamos uniendo y apoyando unos con otros, vamos a generar educación sobre estos temas. Gracias, Miguel Ángel, que tengas un buen día.
Igual, muchas gracias a todos.
Muy bien, después de esta entretenida conversación con Miguel Ángel Vergara, cofundador de Instant Latam, nos despedimos. Gracias por la compañía. Recuerden que nos pueden escuchar a cualquier hora, a cualquier minuto donde estén, porque esto es podcast, es la nueva forma de hacer radio, de comunicarnos y de ir al nicho de lo que necesitamos para que crezcamos, para que funcionemos como una sociedad más activa, más tecnológica, más avanzada y construyamos entonces un Chile más feliz. Esa es la idea de todo esto. Gracias a Gabriel Cedrés en los controles, Andrea Terra Torres en la edición. Nos reencontramos prontamente y que estén muy bien. Chao.